Hola, feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, por la plataforma de YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes, los salude, los bendice. Gracias por su sintonía, gracias por estar aquí, ya sea a esta hora en vivo o en diferido. Y siempre los invito cuando están en vivo hoy, 29 de mayo. Uy, se acabó el mes de mayo, ya se fue mayo. El místico mes de mayo se pasó en un pestañeo, fue un parpadeo, casi ni lo sentí. Así que hoy, 29 de mayo, si estás a esta hora en vivo, yo te invito siempre a que, si así lo tienes a bien, esto es completamente alegre y voluntario, puedes reportar tu sintonía diciendo tu nombre, desde donde nos estás sintonizando, y asimismo puedes participar con preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a ver el día de hoy. Y pues si tienes alguna otra pregunta o comentario fuera del tema del día de hoy, si tienes alguna inquietud, si quieres hacer alguna consulta con respecto a la enseñanza de los maestros ascendidos y no es pertinente hacerlo el día de hoy o en las clases, siempre les digo que me pueden escribir a mi correo anajulia, todo en minúscula y pegado, @serapisbay.com. Recibo el correo, les contesto, probablemente no inmediatamente, pero les contesto, porque siempre para mí es un placer servirles. Así que ya hay reportes de sintonía antes de entrar al tema de clase, ya hay reportes de sintonía, vamos a ver quiénes están en este momento presentes. María Vázquez, Dios te bendice, María, bendiciones desde Italia, Florencia. Diana Liz, hola Diana Liz, Dios te bendice, yo estoy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos desde Bogotá, Colombia. Naila, Dios te bendice, Naila, Naila Escolero, bendiciones y saludos a todos los hermanos en sintonía desde San José, Costa Rica. Maite, hola Maite, Dios te bendice. Maite Mendoza, bendiciones de luz y amor divino para todos reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Y aquí vamos a ver Raquel Melli, hola Raquel, Dios te bendice. Muy buenas y benditas tardes a ti y a todos los hermanos coterráneos desde Montevideo, Uruguay. Paola, hola Paola, Dios te bendice. Amor, luz y bendiciones para todos desde Cancún, México. Mirta Elena, hola Mirta, Dios te bendice. Dice desde Jujuy, Argentina, bendiciones. Patricia Campos, hola Patricia, Dios te bendice, mil bendiciones para los hermanos presentes, saludos desde Santiago de Chile. Y Naila dice, perfecto audio e imagen, gracias Naila, gracias Padre, que todo está en perfecto orden divino, gracias por tu amoroso reporte. Antonieta Serrano Solano, Dios te bendice Antonieta, saludos de bendiciones. Feliz tarde desde Costa Rica, Raiza Blanco, Dios te bendice Raiza, feliz tarde, bendiciones de amor y luz a todos los hermanos desde Maracay, Venezuela. Charity del SOC, hola Charity, Dios te bendice y muy buenas tardes a todos los hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Rose, hola Rosemary, Dios te bendice, Rosemary López, muy buenas tardes, yo soy, dice, yo soy, les bendice a ti y a los hermanos presentes en la clase, reportando sintonía desde La Paz, Bolivia. María Luisa, hola María Luisa, Dios te bendice. Bendiciones para todos desde Heidelberg, Alemania. Marlene Galarza, hola Marlene, Dios te bendice. Bendiciones y abrazos desde Tacna, Perú. Adriana Rubio, hola Adriana, Dios te bendice. Buenas tardes, saludos desde Bogotá, Colombia. Mariana, hola Mariana, Dios te bendice, bendiciones y mucha felicidad y salud para todos desde Parla, Parla, Madrid, España. Yari, Yari, Dios te bendice, hoy Yari no está presente pero está conectada. Gracias por tu sintonía, Yariela Vega Bernal, desde aquí, desde el patio, ilimitadas bendiciones desde Llanos de Curundú, Panamá, o andas por allá, Yari. María Batistuta, hola María, Dios te bendice, bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina. Gracias por su reporte de sintonía. Si te sumas a la clase, aunque ya haya comenzado, y si así lo tienes a bien, puedes reportar tu sintonía y ya saben, están todos invitados para participar con preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a continuar con esto de los chakras, que uy, ya vamos más de la mitad, vamos por 3/4 partes de los chakras. Estamos con el chakra de la garganta, el chakra del poder. Emily Chamorro, hola Emily, Dios te bendice. Buenas noches, bendiciones a todos los conectados desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Lourdes del Carmen, Jaén de la Boy, hola Lourdes, desde Penonomeses, aquí en Panamá. Dios te bendice, reportando también sintonía. Marían, hola Marían, Dios te bendice. Hola desde Santo Domingo, República Dominicana. Bienvenidos nuevamente, sean todos. Y vamos a continuar el tema que iniciamos la clase pasada, que era el chakra de la garganta, el chakra laríngeo, el chakra. Es el centro de poder del cuerpo. Estuvimos dilucidando mucho acerca de esto, de lo del poder, que se le da tanta connotación muy humana, se le ha tergiversado tanto, se le ha dado tantas características que no tienen nada que ver con el verdadero poder. Pero así es esto. Y entonces cuando uno entra a estas enseñanzas y tú te vas enterando, te vas informando de cómo es la verdad en todo este asunto, tú dices que, oh, wow, qué bizarro está todo este mundo de apariencias físicas, totalmente opuesto y diferente a lo que es. Y entonces cuando la verdad se te presenta, ah, no, esa es fantasía, esas son ilusiones, son fantasías, esos son cuentos de allá de Disney. Eso no existe, eso no es así. Entonces lo vamos negando, ¿no? Porque no se ajusta a nuestra idea, a nuestro concepto. Y en lugar de cambiar idea y concepto, ah, no, eso no es así, no existe. Entonces, imposible que se nos abra un poquito la comprensión, el entendimiento, la visión, para realmente decir, oye, probablemente esto tenga una razón de ser, vamos a experimentar. Pero de eso se trata el despertar. Yo comentaba en la clase pasada que el despertar, el empezar a querer abrir los ojos y ver un poquito más allá de cualquier apariencia, es uno de los primeros pasos para ir descubriendo ese poder. Y nos decía el amado Mahashohan en su discurso que el verdadero poder está en esa llama triple en nuestro corazón. Porque esa llama triple, azul, dorado y rosa, la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios y el amor de Dios son los centros creativos. Y sin nuestros centros creativos, júrenlo que no tendríamos ningún poder. O sea, seríamos bultos, estaríamos en calidad de bulto. ¿Sí? Estaríamos aquí sin hacer nada, sin pensar nada, sin sentir nada. Seríamos unos bultos. Entonces, ¿de qué poder estamos hablando? Así que hemos descubierto que el verdadero poder está en esa llama triple, en esa fuente, en ese fuego que tenemos nosotros en el corazón y que es nuestro centro creativo, porque somos seres creadores, creamos constantemente a través de pensamiento y sentimiento. Y antes de llegar a la palabra, que estuvimos hablando mucho, que por qué ese chakra de la garganta era el chakra del poder, que en su aspecto negativo era la envidia y el deseo de vamos a leerlo porque se me olvidó, yo le iba a decir de dominación, pero no, esa no era la palabra, no era la palabra, no era dominación, era el deseo de poder personal, ¿sí? Eso que se nos despierta a todos, o que todos creemos que realmente es el poder, ¿sí? Es hacer cosas y obtener resultados para mí, para mi beneficio, para lo que yo quiero, formándome unas expectativas de lo que yo deseo que se realice en base a mis centros creadores de pensamiento y sentimiento. Entonces los voy etiquetando, esto tiene que ser así, 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 tiene que tener estos y estos resultados. Entonces realmente el centro creativo de pensamiento y sentimiento le vamos dando un giro de 180 grados utilizándolo para lo que no debe ser y utilizando esa energía que se nos dispensa para lo que no debe ser. ¿Y qué es la para lo que no debe ser? Para mí. Si bien no tiene nada, ningún problema de que yo utilice esa energía para mi autopurificación, para mis beneficios, ¿sí? En cuanto a salud, en cuanto a, porque hey, somos hijos de Dios y tenemos todo el derecho de que todo lo bueno de esta vida sea para nosotros también, asimismo lo necesitamos desear para los demás. Pero eso no, eso se nos borró del chip. Entonces, para los demás, ¿qué, para los, ¿de qué me estás hablando? Para los demás, no vaya a ser que se me acabe, ¿no? Entonces está ese miedo de que se puedan acabar las cosas. Para eso mejor viene la acumulación, el almacenamiento y el deseo de que las cosas sean para mí, en mi posesión, en mi dominio. Y si yo tengo una circunstancia en donde puedo dominar y ejercer obediencia a punta de fuerza, que es ese vicio del chakra de poder, o el vicio del rayo azul, ese deseo de dominación y de obediencia a punta de fuerza, incluso de miedo. Entonces ya me dirán ustedes cómo estamos utilizando nosotros esa energía. Y vamos a ver, reporta sintonía Leonardo Miranda. Hola Leonardo, Dios te bendice desde Montevideo, Uruguay. Antonieta Serrano Lozano, saludos a María Batistuta, te están saludando María, Antonieta. Blanca Uribe, Dios te bendice Blanca, bendiciones para ti y para mis queridos hermanos desde Bogotá, Colombia. Muy bien, entonces, ¿qué estuve yo haciendo la pregunta en la clase pasada por el por qué ese centro de poder de nuestro cuerpo estaba en la garganta? Y todos coincidimos en que a través de la garganta tenemos la palabra. Y todos estuvimos de acuerdo en que la palabra tiene poder. Y ese poder de la palabra, lo vamos a ver ahora, e incluso se dijo, por ahí dijo, y luego una hermana del alma me escribió, que en el silencio también hay poder. Por supuesto que sí, eso también lo vamos a ver hoy, porque el silencio tiene poder, más no el silencio nada más de callar y aguantarse. No estamos hablando de ese silencio, es el verdadero silencio en el que se descarga ese poder. Pero ahora vamos a ver entonces el poder de la palabra. Y la palabra, que es esto que estamos haciendo nosotros, para que pueda ejercer enviamos una causa a través de la palabra para que pueda tener un efecto aquí en este mundo de apariencias, porque bien podemos pensar, podemos sentir, pero no lo podemos verbalizar, y aún así tiene poder, sin embargo se va al plano mental, se va al plano emocional, y lo que queremos realmente es hacer cambios aquí en este plano físico. Para eso necesitamos decir algo. ¿Sí? Y va, eso es lo que vamos a nosotros tocar en este momento. Y vamos aquí a Boletines Privados de Thomas Prince. No sé, no me acuerdo, yo creo que yo inicié este tema en la clase pasada o nos quedamos nada más en lo que era el poder y dilucidando de por qué el poder de la palabra. Este Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 2, y este es el capítulo 87, página 20. En donde el tema es la palabra hablada. Y es un discurso del amado Mahashohan. La mayoría de los discursos de Boletines de Thomas Prince son recopilaciones de las cartas de Shambhala y son discursos del amado Mahashohan. Súper interesante. A mí me encantan todas las selecciones de los Boletines de Thomas Prince. También hay otros maestros que se han recopilado sus discursos aquí, pero la mayoría es del amado Mahashohan, y se dio el 20 de febrero de 1954, y nos dice así el amado Mahashohan: la palabra hablada es el poder creativo de Dios. O sea que la palabra, a pesar de que creemos que es nuestra creación, si no fuera a través de la energía descargada por la presencia yo soy, la energía descargada por Dios, no existiría. Entonces, si la presencia yo soy no nos da la energía para pensar, sentir y emitir una palabra, emitir el sonido y crear la palabra, la oración, el concepto, lo que yo quiero transmitir, no podría haber comunicación, no podría haber palabra. Entonces, es el poder creativo de Dios que moldea la sustancia luz universal dentro de formas similares a la copa que la expresión hablada crea, ya sea que se refiera a personas, lugares, condiciones o cosas. Y cuando emitimos una palabra, como les decía yo en la clase pasada, hola, hola, se formó a través de un pensamiento y un sentimiento y tiene una copa, tiene una forma, la forma que yo le di a través de lo verbalizado, a través de mis cuerdas vocales, a través de mi chakra de la garganta, y eso tiene una copa. Y esa copa, que tiene la forma de hola, tiene un sentimiento. Y ese sentimiento yo puedo darlo con todo el entusiasmo, con todo el amor y con toda la felicidad. ¡Hola! O hola. Ah, hola. Ese es el sentimiento que yo le estoy imprimiendo a esa palabra. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan, el santo aliento está dentro de la palabra. Nada más imagínense cuán importante es comprender esto. El santo aliento está dentro de la palabra. Y el santo aliento es el que nos da vida. Entonces la palabra tiene vida. La palabra es vida. No hay palabras muertas. La palabra tiene vida. Y todo lo que nosotros hablamos tiene poder y tiene vida porque está constituida, está alimentada por el santo aliento que viene de tu presencia, yo soy. La conciencia del individuo es cargada y recargada con formas distorsionadas por medio del mal uso de la energía de Dios al hablar. Y esto obviamente es puro libre albedrío, porque está dentro de nosotros qué elijo decir. Ustedes yo me imagino que sí han tenido experiencia, ¿no? Han tenido experiencia con personas, o a lo mejor a ustedes les ha pasado también. A mí me pasaba antes, cuando quería decir las cosas y respaldada o disfrazado por la verdad entre comillas, no había filtro, yo no tenía filtro. Y yo te decía las cosas tal cual, independientemente te gustaran o no te gustaran, te ofendieran o no te ofendieran, porque eso era la verdad. No había un discernimiento allí de si yo realmente podía lastimarte, yo podría decirlo de otra manera, podría dar una connotación más amorosa, podría ser más iluminado lo que yo te dijera, sin necesidad de alterar el mar de emociones tuyo. Entonces, no sé si ustedes se han encontrado con esas personas que tú dices que es que no tiene filtro. O sea, llegó, pensó, sintió y por él mismo lo fue expulsando, por él mismo lo fue diciendo. Independientemente de que fuera algo grosero, que fuera algo ofensivo, que fuera algo... No. Y entonces, ¿y por qué lo hizo? Porque quiso. ¿Por qué lo hizo? Porque puede. Porque tiene poder. Y el poder lo tenemos todos. Entonces, mientras no comprendamos realmente cómo utilizar ese poder, la cuestión va a ser así. Y vamos a caer en estas formas distorsionadas que nos dice aquí el amado Mahashohan, y rellenando una y otra vez nuestra conciencia y expulsando a afuera y a personas, a sitios, a condiciones y a cosas con formas distorsionadas y sentimientos discordantes. La cuestión es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir haciendo eso? ¿Hasta cuándo voy a utilizar ese poder que se me da a través de mi centro creativo y a través de mi chakra de la garganta para hacer lo que se me pegue la gana? Con muchas autojustificaciones, ¿sí? Porque yo me puedo decir muchas, ay, es que yo se lo tenía que decir, es que yo le tenía que decir esto. Y no se crean que a mí me pasa muy seguido, sobre todo porque dentro de mi profesión, mi dharma, es orientar. Yo tengo que orientar a esa mamá que me trae ese bebé, y que si el bebé tiene algún tipo de complicaciones, yo tengo que orientarla de la mejor manera para que le dé un cuidado adecuado para que ese bebé esté bien. Y si la mamá no sabe realmente cómo debe hacer, yo la tengo que orientar. Yo no tengo ningún problema con eso. Además, eso me encanta. A mí me encanta. Es más, yo soy muy conversadora. Yo en la consulta estoy... Y entonces no solamente eso, sino que me lo pongo a escribir todo en la computadora. Y me demoro. Y yo lo escribo en la computadora porque hay apariencias y hay situaciones en donde te dicen... Usted me dijo que tal cosa. Espera un momentito que yo no me puedo acordar de todo. A ver, déjeme revisar. No es cierto. Yo no le dije eso. La que se lo dijo fue la médico que la vio en X fecha y aquí aparece. Entonces... A mí me gusta siempre escribir todo y conversar mucho con las mamás. Pero cuando yo doy una indicación y me la vuelvo a encontrar y veo que ha hecho caso omiso de eso, soy súper dura. Y yo sé, amada presencia, yo necesito transmutar eso. Y amado Mahashohan, dame tu confort y tu amor para que yo pueda realmente revestir esa palabra que sale de mi garganta con tu amor y tu confort, para que yo haga comprender de una manera amorosa y confortadora lo que necesita hacer esta persona o estas mamás. Entonces, es importante que tomemos conciencia de esto, porque lo que nosotros hablamos tiene poder, independientemente de lo que digas. Tiene pensamiento, sentimiento de la presencia de Yo Soy y el santo aliento. Entonces es vida y tiene poder. Y nos dice aquí María Vázquez, entrar al silencio es porque la mente no participa. No es que no participe, es que está aquietada. Tanto la mente como el sentimiento y el etérico están aquietados, en completa paz y equilibrio. Entonces ahí entras al silencio. No hay parloteo mental, no hay emociones, estrés, angustia. No hay nada de eso. Hay una gran paz. No hay recuerdos que te perturben. Nada viene a tu mente. Entonces ahí entras al gran silencio. Adriana Rubio, yo era así también, sin filtro, y metía la pata cada rato y me justificaba diciendo que era sincera. ¿Viste, Adriana? Ay, Adriana, que eso fue en otra encarnación, pero yo sé que todavía a estas alturas tengo que transmutar muchos hábitos y muchas ideas, muchos conceptos que necesito transmutar, ¿sí? Y ustedes no saben cómo yo invoco al amado Mahashohan para que me descargue ese amor y ese confort cada vez que yo me enfrento a mi consulta todos los días. Dice Antonieta Serrano. Ah, ok, gracias. Da gracias por el poder de la palabra del santo aliento. Ok, dice, a ver, Antonieta aquí dijo lo mismo. Ok, seguimos entonces. Nos dice aquí el amado Mahashohan. De la misma manera, si la palabra hablada es dadora de paz y armonía en su expresión, la conciencia asume un resplandor de luz y el individuo se convierte en una presencia confortadora para todos los que él o ella contacte. Y todos, me imagino, que queremos ser una presencia confortadora, de manera que lo que salga de nosotros, que las palabras que salgan de ti sea más dorado que tu silencio, que él dice, es una frase que dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Los decretos fueron conscientemente presentados al intelecto. Los decretos, los que todos conocemos, nuestros decretos que los mismos Maestros Ascendidos nos han dado para que nosotros los utilicemos, y si están dados por los Maestros Ascendidos, esa copa de esas palabras tienen la idea y tienen el pensamiento, y tienen el sentimiento del Maestro Ascendido. Entonces, ¿qué sería lo ideal? ¿Sí? Lo ideal sería que nosotros utilicemos esos decretos que se nos dan, porque están descargados por seres de luz y tienen la radiación, tienen el pensamiento y el sentimiento de los seres de luz. Que si podemos hacer decreto nosotros, yo sinceramente, yo tengo mi idea muy personal con respecto a esto. yo he, me he conversado con hermanos del alma que me escriben acerca de hacer sus propios decretos, porque se le hacen muy largos, porque se le hacen difícil de aprender, porque lo que ustedes gusten y manden con los que nos han dado los maestros ascendidos. Y yo, esto soy yo, Ana Julia, yo personalmente considero que si tú tienes la posibilidad de aprenderte un decreto, de utilizar un decreto descargado por un ser de luz, hazlo. Si en alguna situación X te encuentras en una situación X y necesitas invocar y en ese momento no se te ocurrió nada, hazlo por tu cuenta, de la manera como se te ocurra, en tu propia creación. Que para mí, siempre y cuando estés aquietada o aquietado y siempre y cuando se dé la situación para que tú puedas hacer la invocación y transmutes, ya sea llama violeta, ya sea llama blanca, ya sea llama de la paz, o lo que tú requieras hacer según la necesidad del momento. Yo prefiero eso a no hacer nada. Y allí sí puedes utilizar de tu propia creación porque no te acordaste. Pero siempre invocando a tu presencia yo soy por delante, porque la presencia yo soy la que va a hacer la acción. Entonces, lo que nos dice aquí el amado Mahashohan, los decretos fueron conscientemente presentados al intelecto del hombre como un balance por el mal uso de la palabra hablada, así como por el pensamiento silencioso impuro, producido a través de centurias de encarnaciones. Entonces, nada más imagínense lo privilegiados que somos nosotros, que se nos ha dado tantos decretos. Los libros de los maestros ascendidos tienen, tienen pequeñas afirmaciones, pequeños decretos. Los de los ceremoniales tienen cualquier cantidad. Tenemos muchísimos libros de decretos. No los tenemos que aprender todos. Podemos incluso aprendernos uno corto, que podamos repetir e incrementar el momentum de ese decreto. Porque eso, aparte de atraer la energía constructiva, el pensamiento y el sentimiento del maestro el ser de luz que lo descargó, voy a alimentar mi conciencia con eso. Entonces hay una expansión de conciencia allí, ¿sí? Porque ya estoy pensando y sintiendo y estoy hablando de una manera diferente. Entonces, eso tiene, a mi manera de ver, tiene un efecto mágico, ¿sí? Estar haciendo tus decretos, estar haciendo tus aplicaciones, te hace un cambio que uno muchas veces ni se da cuenta. Cuando de repente ya estás viendo las cosas de una manera completamente diferente y hasta te motiva a llevar a la acción un decreto X cuando te encuentras en X situación. Así que, esto que nos dice aquí el amado Mahashohan es importante que lo comprendamos. Los decretos fueron conscientemente presentados al intelecto del hombre como un balance por el mal uso de la palabra hablada, así como por el pensamiento silencioso impuro, producido a través de centurias de encarnaciones. Entonces, sí ha sido presentado a nuestro intelecto y se tomaron el trabajo o la iniciativa o el entusiasmo o el amor por descargarnos, ¿qué nos cuesta hacerlo? Entonces nos dice aquí, acción del correcto hablar, a fin de hacer pedazos estas copas distorsionadas. ¿Cuáles copas distorsionadas? Me caes mal. Eso tiene un pensamiento, tiene un sentimiento, y eso forma una copa. Una copa terrible, ¿sí? Me caes mal. Esa es la copa de me caes mal. Fue formada a través de mi pensamiento, energizada por mi sentimiento y la verbalicé. Me caes mal. Es más, ni de broma deberíamos decir eso. Y creo que en la clase pasada un hermano dice, ay, que cuando dices algo así como de broma, no hagamos eso. No, ay, sí, es que era una broma. Ay, tú tan antipática, ay, tú tan, me caes mal. Mentira, es una broma. Ay, no hagamos eso. Eso tiene poder. Eso fue traído a nosotros por un centro creativo de pensamiento y sentimiento y tiene el aliento de Dios y tiene vida. Y estamos recubriendo a esa persona que le dijimos eso con mal. Me caes mal. ¿Sí? Ya, la recubrí con mal. No sé qué color tendrá, gris será, negro, no sé. La estoy recubriendo con eso. No hagamos eso. No hay palabra tonta, no hay palabra vana. Entonces nos dice, a fin de hacer pedazos estas copas distorsionadas, se necesita energía que vibre a la misma rata vibratoria, pero calificada constructivamente. ¿Qué significa esto? Energía que vibre a la misma rata vibratoria, la rata vibratoria de aquí, de este plano físico. Este plano físico tiene una rata vibratoria en donde está lleno de copas, de palabras, tanto constructivas como destructivas. Y a mi manera de ver, más destructivas que constructivas, porque vaya que decimos cada locura. Entonces, esas copas que están pululando por allí y que llegan a ti cuando las llamas, a través de me siento mal, estoy deprimida, viene la copa de la depresión, ta, ta, ta. Y viene y a tu mundo y la incorporas a tu mundo porque tu estado de conciencia es la aceptación de la depresión. Porque al fin y al cabo me siento deprimida, ¿no? Con justa razón, porque me han pasado tantas cosas. Si supieras cuántas cosas me han pasado. Entonces tengo todo el derecho de estar deprimida. Entonces lo verbalizo, lo pienso, lo siento, lo verbalizo y eso viene a mí. Y eso tiene una forma, tiene un color, tiene... Es una copa creada a través de lo que yo verbalicé. Entonces, para yo poder destruir toda cosa hablada distorsionada, tengo que hablar de una manera constructiva. ¿A través de qué? De los decretos. Entonces, por eso es importante que tengamos muy en cuenta y tomemos seriamente hacer nuestras aplicaciones y por lo menos sostener uno, dos decretos. Si es que no tenemos suficiente tiempo, no sé, en tu diario que hacer, en tu rutina diaria, si no tenemos mucho tiempo, por lo menos sostengamos uno o dos decretos. Porque además de que cambia nuestro estado de conciencia, de que incrementamos el momentum, vamos destruyendo esas copas distorsionadas de lo que ustedes quieran. De todo lo que ustedes saben que está plagado este mundo de apariencias físicas. Entonces, en otras palabras, nos dice el amado Mahashohan, la política es romper una copa creada por el hablar equivocado mediante una acción vibratoria del correcto hablar, más que por medio de la fuerza mental. Y en unas ocasiones Lea había comentado que cuando hay ocasiones en las que me acuesto tarde, no descanso lo suficiente, me levanto dolorida, me duele el cuello, me duele aquí, me duele allá y me levanto hecha un ay de mí porque pasé mala noche. Lo que ustedes quieran, gusten y manden. Entonces me levanto, me hago todas mis rutinas de aseo personal, me siento en mi butaca a meditar. Y una vez que medito, y si por ahí hago una respiración rítmica, luego vienen mis aplicaciones de mis decretos verbalizados. Sí, porque yo las he verbalizado, gracias Padre, que los únicos que me escuchan son mis perros. Entonces ellos están cada quien en su cama y ellos nada más voltean, me ven y se siguen durmiendo, sí, porque los hago bien tempranito. Yo sé que hay situaciones personales en las cuales hermanos, hermanas del alma no pueden verbalizar porque tienen una pareja que no congenia con tus creencias, tus métodos, tu manera de ver las cosas, tu manera de ejercer tu espiritualidad, o vive en un lugar donde las paredes son muy delgadas y te van a escuchar. Allí yo digo que deben utilizar el discernimiento, consultar con tu presencia yo soy, de qué manera tú puedes hacer tus aplicaciones de una manera que puedas verbalizarlo de alguna forma. No hay ningún problema que puedan ser mentales, yo las he hecho mentales. En las ocasiones en las que digo que me levanto vuelta leña, sí, cansada, agotada, porque no sé, no descansé, qué sé yo. Y no me da el entusiasmo de verbalizar mis decretos, yo los hago mentales. Así es como me los aprendí, los sostengo, son decretos que sostengo desde hace muchos años. A veces incorporo algunos, por lo general no suelto ninguno, que yo dije, ella suelta alguno porque estás incorporando, incorporando y ya el tiempo y te tienes que ir a trabajar y por lo general yo siento apego a mis aplicaciones, pues. Entonces yo agarro y incorporo uno que otro más y en aquella ocasión que no las verbalizo, sino que las hago mentalmente, eso se va al plano mental y al plano emocional. No ejerce efecto aquí en este mundo físico, porque las hice mentales. Y aquí la aplicación nos las está dando el amado Mahashohan. ¿Que no funciona? Sí funciona. ¿Ustedes creen que no hay ideas distorsionadas mentales? Claro que sí. ¿Ustedes creen que no hay sentimientos no verbalizados en el plano emocional que pueden ser transmutados o roto esa copa por un decreto hecho mentalmente y energizado por el emocional? Claro que sí. Pero lo ideal, y esta es una opinión muy personal mía, lo ideal es que sea verbalizado. Entonces, nos dice aquí el amado Mahashohan. En segundo lugar, el decreto constructivo, el cual siempre consiste en una invocación a un miembro de la hueste ascendida o a la propia presencia crística. Cuando nosotros vamos a iniciar un decreto de creación propia, y esto lo digo para los hermanos que me han dicho que hacen sus propios decretos, siempre tenemos que hacer el llamado a la presencia yo soy primero. Ella es la que comanda. Y es la que va a hacer posible ese decreto. Si yo voy a hacer un decreto, inicio con magna presencia yo soy. O magna presencia yo soy y amado Maestro Ascendido Saint Germain, amada señora Astrea. Entonces los invocamos primero. Y aquí nos los está diciendo el amado Mahashohan. El decreto constructivo, el cual siempre consiste en una invocación a un miembro de la hueste ascendida o a la propia presencia crística, mi presencia yo soy, se convierte en una copa que los maestros o su propio o su Cristo propio pueden llenar con su sustancia luz, lo cual crea una vibración pulsante en sus conciencias de una cualidad y actividad para que se dé la manifestación que traerá más del plan divino a la expresión. Entonces, esto obviamente son decretos conscientes, son decretos constructivos, son decretos al llamado de tu presencia yo soy, que van a ser mucho más allá de lo que pudiera ser una palabra amable, por ejemplo, una felicitación, un sentimiento honesto, o sea, que eso es excelente, eso es perfecto, pero cuando yo hago mis decretos, cuando mi palabra hablada consciente está siendo el llamado a un ser de luz, eso se multiplica por cualquier cantidad de energía constructiva. Y vamos a ver aquí, nos dice Emily Chamorro, yo los grabo y le pongo mi voz, entonación, etcétera. Mi paraje conoce mis costumbres, pero mi pareja debe ser. Conoce mis costumbres, pero no me siento cómoda que me escuche. Así cuando estoy sola le meto volumen. Ok, muy bien. Lo ideal es que tú misma lo repitas, ¿sí? Lo verbalices una y otra vez. Eso va creando un momentum. El hecho de que los grabes me parece excelente, pero tú debes verbalizarlos, debes incrementar ese momentum a través de la palabra hablada, y ya sabemos que la palabra hablada tiene poder y tiene vida, porque está revestida con el santo aliento. Entonces nos dice aquí, en tercer lugar, la palabra hablada que vibra a una rata baja, la cual puede ser escuchada por el oído físico, es más fácilmente conducida a través de los mundos mental y emocional de los espíritus encarnados, estableciendo formas de naturaleza constructiva en sus cuerpos y auras, ya que los más finos éteres de la sustancia mental podrían, por razón de la densidad del cuerpo, pasar alrededor de ellos sin ser sentidos ni notados. Entonces, lo que yo voy a decir, que por lo general uno habla de una manera inconsciente, no pasas por el filtro, no pasas por el discernimiento y uno dice muchas cosas. Obviamente son copas o energía de una rata vibratoria muy baja. Hago un decreto de maestro ascendido, hago un decreto invocando a mi propia presencia yo soy, invocando a un ser de luz, subo inmediatamente a la rata vibratoria que destruye el estado vibratorio lento y bajo de aquellas otras copas y puede ser percibido por todo lo que está a tu alrededor, porque lo trajiste aquí a este plano físico. Sin embargo, a medida que nosotros nos autopurificamos, a medida que nosotros estamos en esa constante autopurificación de nuestros cuatro vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, vamos haciéndonos más sensibles a energía sutil, a energía más fina, a energía más, diría yo, elevada. Porque es cuestión de vibraciones. Si yo ejerzo mi estado, si yo ejerzo esa autopurificación y aumento mi estado vibratorio, me hago impermeable a un estado vibratorio bajo y soy más susceptible, soy más receptiva a un estado vibratorio más elevado. Entonces, ahí es donde vienen las intuiciones, ahí es donde vienen las ideas, las epifanías, porque estás elevando tu estado vibratorio y estás conectándote cada vez más con tu presencia yo soy. Y eso sería lo ideal. Y cuando es así, uno deja de decir tanta locura y tanta tontería. Uno deja de hablar mucho. Uno prefiere mejor estar en ese estado de quietud, en ese estado de paz, percibiendo, no sé, se percibe una energía muy especial. Entonces nos dice aquí, una de las reglas de la Gran Hermandad Blanca es nunca ver a un individuo imperfectamente. A cada corriente de vida se le dota con el derecho natal de perfección. Ya sabemos, todos somos seres perfectos porque somos salidos de un Padre perfecto. Dios, el Padre, creó a uno, a cada uno, a su imagen y semejanza, y decretó la perfección como la ley natural de sus seres. Cuando un individuo reconoce la imperfección en cualquier otra corriente de vida en el universo, está deshonrando la voluntad del Padre, creador de todo. Cada persona, mediante el pensamiento, el sentimiento y la palabra hablada, emite energía y sustancia desde su corriente de vida. Y cuando la sustancia y energía es cargada con una imagen de imperfección dirigida contra otro individuo a través de canales de pensamiento y sentimiento, y en ello canales intensificados por la palabra hablada, eso conforma una película de revestimiento alrededor de aquel a quien la fuerza es dirigida. Y lo fregamos. Lo revestimos con quién sabe qué cosa y ya lo pasamos a fregar. Entonces, tenemos poder en el pensamiento, en el sentimiento y en lo que hablamos. Y sobre todo cuando hablamos de alguien, sobre alguien, independientemente si es familia, amigos, dirigentes políticos, autoridades, independientemente de eso, ya sea de nuestro propio país, nuestro propio lugar o de otros, los estamos revistiendo con esa misma sustancia que le estamos imprimiendo en sentimiento y en pensamiento a esa persona. Nada más díganme, wow, si ahora que estamos conscientes de eso, no vamos a prestar más atención a lo que estamos hablando. Y luego mire lo que nos dice. Esto pretende cubrir la imagen divina. Es que por naturaleza somos divinos y perfectos. Entonces, nosotros agarramos, lo embarramos de quién sabe qué. Esto pretende cubrir la imagen divina, que es la intención de Dios, y crea un tremendo vínculo kármico el cual solo puede ser destruido mediante decretos poderosos o el uso del fuego sagrado por quien emitió esa energía destructiva. Todos los seres humanos se condenan entre sí, pero cuando un individuo se convierte en un chela consciente, debe aprender a pensar como lo hace el Padre acerca de su creación. O sea, no ver imperfección en tu hermano. Es más, pedir comprensión el por qué. ¿Por qué, amada presencia? ¿Por qué? Y sobre todo cuando uno se pone a escuchar noticias y cosas. Vamos a ver qué dice aquí. Marianne dice, Rumi, no sé quién es Rumi, dice que nos volvamos una plegaria viviente. Así que en todo lo que hagamos, invocar la luz. Cuando estoy sola, hablo. Cuando estoy acompañada, a mis adentros. Me imagino que con tu presencia. Dice Marianne, digo que Dios me está cambiando. Porque Dios, qué imprudente era. Bueno, ese es lo bueno. Que cambiamos. Gracias, Padre. Y esos son estados de conciencia, ¿sí? Y a veces veo a personas siendo imprudentes. Me digo, wow, era así e invoco la prudencia divina en ese hermano. Así es. En lugar de juzgarlo, ay, mira ese imprudente, mira lo que está haciendo, mira lo que está diciendo. Magna presencia yo soy. Asume tú el mando y el control de esa personalidad. Y yo estoy invocando la magna presencia yo soy de esa persona para que asuma el mando y el control de esa personalidad. Entonces, ahí tú estás dándole todo tu poder y todo tu control y todo el control a la presencia de soy de esa persona. Y tú, impertérrita, sin juzgar, sin enojarte, sin calificar, sin nada de eso. Adriana Rubio, ¿podrías por favor dar un ejemplo de cómo se transmuta las palabras que ya salieron y con las cuales no fuimos misericordiosos con nuestros hermanos? Las herramientas nos los dan los maestros ascendidos. Por ejemplo, un decreto de llama violeta. La llama violeta es una llama que es energía obediente e inteligente. Y ella va a donde tú la envías. Entonces, un decreto de llama violeta va a transmutar. Y el decreto de llama violeta, por lo general, siempre te va a decir... magna presencia yo soy, amada llama violeta transmutadora. Esto es un ejemplo, ¿no? Ahorita no se me viene una a la mente. Transmuta, consume, disuelve, causa, núcleo, efecto, registro y memoria de toda energía mal calificada en mí y en toda la humanidad. Y tú, de paso, si le dirigiste una energía discordante a alguien, tú puedes visualizar a medida que estás haciendo este decreto, lo ideal sería visual, o sea, si ya te aprendiste el decreto, tú puedes hacer el decreto con los ojos cerrados y vas visualizando lo que vas diciendo. Entonces, te aprendes el decreto, cierras tus ojos, empiezas a visualizar esa llama violeta saliendo de tu corazón a medida que vas haciendo el decreto y envolviendo a la persona a la cual enviaste una energía no muy constructiva y vas transmutando, consumiendo y disolviendo esa energía. No nos podemos cansar de utilizar la llama violeta. Esto es una actividad constante, porque constantemente estamos creando pensamientos y sentimientos no muy armoniosos. Entonces, lo ideal sería que cada vez los creáramos menos y empezáramos con la limpieza de quién sabe cuánto tiempo atrás, y la actual también, pero que cada vez nos salga menos energía discordante para no estar en ese, si no, ¿cómo vamos a avanzar? O sea, si estamos constantemente, si metemos llama violeta, pero a la vez estamos creando toda discordia, digo, ¿cuándo vamos a salir de este hoyo, no? Así que lo ideal es irnos autocorrigiendo, que cada vez nos pase menos, ir emitiendo cada vez menos energía discordante y empezar a limpiar todo aquello que hemos hecho. Entonces, la respuesta es con un decreto de llama violeta, y el decreto en sí te dice la transmutación de la causa, núcleo, efecto, registro y memoria de tal, de esa energía, y tú de paso la vas visualizando. Entonces, dice Marian, era mala palabrosa, como decimos. Ah, ya, eras mal hablada. Bueno, yo hubo un tiempo en que también era mal hablada. Por lo general, lo imitaba. Porque en la casa, mi papá era súper estricto en eso y él no permitía que nosotros dijéramos ninguna mala palabra. Pero tú, entonces tú empiezas, entras a tu escuela y tú te vas relacionando con personas y entonces empiezas a imitar esas cosas. Suele suceder, ¿no? Tenemos que acudir a la ley del perdón, así mismo, la ley del perdón y la llama violeta transmutadora. Entonces, vamos a ver, nos sigue diciendo aquí entonces el amado Mahashohan que esto nos crea toda esta energía discordante que enviamos hacia la persona. Aparte de que la embarramos en eso, nos crea un tremendo vínculo kármico, el cual solo puede ser destruido mediante decretos poderosos o el uso del fuego sagrado por quien emitió esa energía destructiva. Recordemos, nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Nos ayudan? ¿Nos asisten? Sí. Pero nosotros necesitamos tomar la acción y transmutar esa energía. Todos los seres humanos se condenan entre sí, pero cuando un individuo se convierte en un chela consciente, debe aprender a pensar como lo hace el Padre acerca de su creación. Muy bien. Esto en cuanto a la palabra hablada. Ahora, el poder del silencio. Y el poder del silencio no es un silencio de boca callada y sentimientos apretados. O sea, no se trata de decir, ah, es que yo no dije nada. ¿Pero qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál entonces es el verdadero silencio? Y esto es en Boletines Privados de Thomas Prince, pero este es el volumen 3. Y este capítulo es dedicado a eso. Es el capítulo 199, la página 155, y dice el poder del silencio. Y nada más imagínense cómo empieza esto. Amados buscadores de la paz. Tal cual se ha dicho a menudo, la maestría es la habilidad de controlar una situación sin palabras y sin ninguna acción externa aparente. Y yo les digo que yo quiero llegar a eso. Esas son mis aspiraciones. Yo quiero lograr la maestría de controlar una situación sin decir nada y sin ninguna acción externa. Nada más con lo que sale de mí, y que no es lo que sale de Ana Julia Morales, es lo que sale de mi presencia yo soy, y yo como un vehículo, que no voy a calificar eso, sino que soy como un vehículo irradiador. Y entonces la energía de la presencia yo soy es la que hace la actividad. Pero eso no se puede lograr si mi mente está parloteando, si mis sentimientos están con temor o con duda de que realmente pueda yo ejercer o no la acción, y si viene ese etérico, dice, no, hombre, tú no vas a poder porque te acuerdas de lo que te pasó la vez pasada que tú insiste y no. Entonces, esos vehículos inferiores, mental, emocional, etérico, tienen que estar en perfecto autocontrol y equilibrio para yo poder llegar a esta maestría. Tienen que estar en silencio. Y mire lo que nos dice aquí. Un maestro puede mantener la paz en un salón o en una nación, por la mera exhalación de la paz cósmica atraída y enfocada a través de su propio corazón. Lo que le resulta difícil a los estudiantes occidentales es aprender a dejar de lado el palabrerío. Ay, porque estamos en el taca, 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 taca. Hay que hablar, ¿no? Algo hay que decir, porque el silencio es incómodo. A mí no me incomoda para nada, me encanta el silencio. Pero a las personas les incomoda, entonces algo tienen que estar hablando, aunque sea algo. Eso es lo que nos dice aquí el amado Mahashohan. A dejar de lado el palabrerío. Aprender que en el silencio de sus lenguas pueden escuchar a sus corazones hablar. ¿Se dan cuenta para qué es el silencio? A través del silencio de sus lenguas, y no solamente de las lenguas, sino que la lengua es el efecto último, ¿no? Primero pensé y sentí. Pueden escuchar a sus corazones hablar y también escuchar las almas de otros hombres que quizás tienen mucho que dar. Pero si yo no aprendo a escuchar, si yo me abalanzo para yo decir lo que pienso, lo que siento, porque al fin y al cabo mi opinión es la que cuenta, ¿cierto? Y tú estás equivocada, tú estás equivocado, pero la mía es la que cuenta. Entonces yo te quiero hacer entender que la mía es la que cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué parte de silencio no hemos comprendido? Amados míos, dice el amado Mahashohan, es en el silencio que el poder se genera. Y es en el silencio que se aprende la lección desde el corazón de la verdad. Es por eso que en los retiros orientales a los chelas se les somete a promesas de silencio absoluto. Así se le pone coto a los cuerpos inferiores en cuanto al parloteo constante. La loca de la casa, ¿sí? La que está constantemente, la mía es la loca de la casa. Mi cuerpo mental, Dios mío, para quietarlo en mis momentos de meditación, amada presencia yo soy, la estoy invocando constantemente y tengo que empezar a escuchar mi respiración para aquietar el cuerpo mental, porque ese está desaforado. Y eso es un entrenamiento, eso es algo que cada uno de nosotros sabe cuál de sus vehículos inferiores es el que está más desaforado. En mi caso, yo les digo, para mí es el mental. Y entonces, hasta que el gran ser se deja escuchar dentro de, así se le pone coto a los cuerpos inferiores en cuanto al parloteo constante, hasta que el gran ser se deja escuchar dentro de ellos. Y entonces ya no desean expresar más las insensateces de los cuerpos inferiores. Y la pregunta es, ¿hemos llegado a este punto? ¿Hemos llegado al punto en el cual ya no queremos hablar? ¿Hemos llegado al punto en el cual la palabra sobra? Mejor estar en tu equilibrado silencio, silencio mental, silencio emocional, silencio etérico, quietud física. ¿Hemos llegado a eso? Ya habremos llegado al punto en donde tú dices, ¿para qué hablar? No. Mejor es estar en ese, anclado en esa presencia yo soy y en ese estado de paz de esos vehículos inferiores. El silencio es la manera de la paz. En el silencio no se puede incitar a otro a la ira ni atraer impedimentos innecesarios a su propio progreso. En el silencio no se establecen las causas que reverberan como efectos destructivos más adelante en el camino. No enviamos causas destructivas ni incitamos a nuestro hermano a hacer algo como efecto, que por supuesto lo vamos a recibir nosotros, pero estamos entonces en la provocación o en la incitación a nuestro hermano de que responda de tal o cual manera. Obviamente, el silencio es un autocontrol y es maestría, porque no es el silencio nada más de palabra. Entonces, nos dice aquí el amado Mahashohan, el aliento de Dios está demasiado cargado con poder para ser utilizado a la ligera. Nada más imagínense. Está cargado con demasiado poder para ser utilizado a la ligera. Es que, bueno, no tenemos conciencia de eso, pero sería bueno que empezáramos a adquirir conciencia del poder que tenemos a través del aliento. Mucha perturbación externa podría evitarse si se conservara el aliento dentro del cuerpo, hasta que pudiera ser enviado adelante para llevar a cabo un buen propósito. Entonces, ahorita que ya son las 4 de la tarde, iba a leer las recomendaciones que nos da aquí, pero quiero que nos quedemos aquí para que meditemos un poquito en esto que nos dice aquí el amado Mahashohan, en el poder que tenemos en el aliento, en el poder que tenemos como centros creadores de pensamiento, sentimiento, palabras y acciones, en el poder que tenemos. Entonces, meditemos un poquito en esto, practiquemos un poquito ese aquietamiento, empecemos en ese entrenamiento de cada vez estar más callados. Al principio, nada más callados de palabra, ya después, callados de pensamiento, callados de sentimiento, callados de etérico, hasta que empecemos a ver el logro de lo que realmente el silencio es y llegar entonces a esa, a esa maestría que nos dice aquí el amado Mahashohan. Pero esto obviamente requiere deseo, requiere práctica y que comprendamos un poquito de qué se trata. Somos bien, diría yo que, no quiero ponerlo como ignorantes, sino más bien somos bien ajenos a realmente al propio poder que nosotros tenemos y no se nos da más, porque yo creo que haríamos todavía más desastre de lo que estamos haciendo. Así que tomemos un poquito más conciencia de esto, meditemos un poquito en esto y utilicemos el poder tanto de la palabra como del silencio de la manera como debe ser. Pero no hemos terminado todavía con este chakra, así que nos vemos el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, 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 hermanos, por su sintonía, por sus aportes, y nos vemos el próximo lunes, y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.